Te damos la bienvenida a E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO, en el cual vas a aprender a ser la estrella del comercio electrónico, escuchando las anécdotas, lecciones y consejos de los más top de esta industria. No te quites los audífonos y acompáñanos en cada capítulo.
Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos, qué gusto escucharlos. Yo soy Genaro Mejía, este es el segundo episodio de E-Commerce Rockstars, el podcast de la AMBO, y estoy muy feliz, muy emocionado porque tenemos a un super invitado, a uno de los grandes líderes del e-commerce, no solo en México, sino en Latam. Él es David Geisen, Country Manager de Mercado Libre. David, bienvenido, qué gusto tenerte con nosotros.
Hola, Genaro, muchas gracias por tenerme.
Oye, pues quisiéramos saber quién es David Geisen, cómo te defines como persona, como líder, como hombre de negocios.
A ver, muy buena pregunta, una que la verdad no me hago demasiado seguido, pero reflexionando un poquito sobre de dónde vengo, mi familia, que creo que me ha definido mucho. Nací en Alemania, soy el hijo de una trabajadora social y un arquitecto, y creo que eso sí me ha marcado bastante, porque de un lado siempre lo que busco es ayudar a otras personas, ver que esas personas crezcan, avanzan, sean mejores personas. Y del otro lado, también me gusta bastante la precisión y trabajar con números exactos y resultados duros y precisos, ¿no? Entonces, creo que eso definitivamente tiene mucho que ver del David que hoy soy. Y en términos de negocio, pues es eso, ¿no? A mí me encanta tratar de combinar la ejecución con excelencia y al mismo tiempo avanzar con velocidad. Y ahí un dicho que me encanta de Mario Andretti, que era uno de los pilotos más exitosos de toda la historia porque dominó Fórmula 1, IndyCar y varias otras series, va como: "If everything seems under control, you're just not going fast enough." Y yo creo que eso es algo que realmente me identifico mucho, porque siempre trato de avanzar lo más rápido posible en muchas dimensiones, muchos temas. No siempre lo logro, pero luego cuando me doy cuenta de esto, ok, le bajo un poquito, y obviamente no quiero chocar como ningún piloto quiere chocar. Entonces ahí hay que ejecutar con excelencia para no tener este choque, ¿no? Otra cosa quizás a compartir es que creo que al principio de mi vida, no sé, los primeros 20 años, para decir algo, era bastante averso al riesgo y no muy abierto a, no sé, culturas, idiomas nuevas. Es algo que no me ha gustado en la escuela, pero que mi universidad sí me ha forzado de ir al extranjero, aprender más idiomas, trabajar, estudiar fuera. Y algo que ahí me di cuenta es que cuando mejor resistencia siento hacia un cambio o hacer algo nuevo, mejor me va a ir cuando supero esta resistencia y a largo plazo crezco. Entonces, hoy en día siento que ya soy una persona bastante más arriesgada, que me gusta tomar riesgos. No sé, estamos viviendo, soy alemán, vivimos en México, vivimos en España, en Inglaterra, emprendí negocios aquí en México, lancé la AMBO, y también me gusta invertir en empresas, en startups. Así que eso creo que lo describe bastante bien, y tengo una fascinación enorme por el comercio electrónico. Y comencé, pues, muy niño, hace más de 20 años, a desarrollar páginas web, aprender cómo montar servidores. Y esa pasión ahora, la verdad, continúa, y creo que estoy muy afortunado de poder dedicarme profesionalmente también a un tema que a lo largo de mi vida ha sido de gran pasión para mí.
David, por lo que vemos, te gusta la adrenalina, ¿no? La adrenalina de la velocidad. Y con esa adrenalina, pues, siendo tan joven, traes una experiencia tremenda que ya quisiera mucha gente de 60, 70 años, la verdad. Como tú dices, has sido inversionista de startups, has sido emprendedor serial, has trabajado en varias empresas globales, cofundaste la AMBO. Cuéntanos un poquito con este expertise, con este background, siendo inversionista de un lado y también por otro lado también la experiencia de emprender y de buscar el capital y de buscar inversiones. Con estas dos partes de la película, ¿cómo ocupas este conocimiento para liderar Mercado Libre, ¿no? Ahora sí que el e-commerce líder de la región latinoamericana.
Claro, con mucho gusto. Como te comentaba, al principio era bastante más averso al riesgo, y mi primer trabajo después de haberme graduado en administración de empresas fue en un banco de inversión en Goldman Sachs en Londres y aprendí mucho el primer año, pero el segundo año como que ya me estaba cuestionando bastante qué estoy haciendo con mi vida, porque la verdad no era mi pasión. Creo que sí salía bastante bien el trabajo, pero igual no estaba en mi elemento, y vi que varios de mis compañeros de la universidad o estaban lanzando sus propias empresas de tecnología o invirtiendo en ese tipo de empresas. Entonces, en ese momento decidí que por qué no intentarlo también. Logré levantar capital riesgo con un fondo en Europa, y con ese capital nos mudamos a México con uno de los últimos vuelos de Mexicana Aviación en su momento. Mi esposa es mexicana, de ahí un poco la conexión del por qué nos mudamos a México. Y lancé mi primer emprendimiento aquí hace 11 años con Cliconero, vendiendo cupones de descuento en servicios. Y luego, después de la venta de esta empresa, lancé el segundo, ya enfocado a la venta de productos de moda y calzado puntualmente aquí en México con Dafiti, que también fue un gran aprendizaje. Y estando en Dafiti, pues empezamos a reunirnos varias personas de la industria que estaban vendiendo en línea, como Linio, Walmart, Mercado Libre, Privalia y varios otros. Y básicamente quejándonos cada mes sobre los mismos problemas que enfrentamos como industria, hasta que en algún momento fundamos a Lambo para justamente impulsar el desarrollo de comercio electrónico aquí en México. Eso fue hace ya más de 7 años. Y luego la siguiente etapa de mi vida, diría, empezó como hace 5 años, cuando decidimos de salirnos de México. En ese entonces ya teníamos 2 hijos, Mateo y Paula, y yo quería que también conocieran a su familia en Alemania, los abuelos, mis hermanas. Así que nos mudamos un año a Berlín, y el plan inicial era hacer un año sabático y disfrutar la familia. No me duró demasiado tiempo, así que después de 3 meses entré a dar un proyecto de consultoría al CEO de Metro, que es uno de los grupos grandes de consumo masivo y venta de electrónica en Europa. Y de esa consultoría resultó una oportunidad de formar parte de la dirección de MediaMarkt, que es una empresa que se especializa a la venta de electrónica. Tiene más de 1,000 tiendas en Europa, y ahí lideré toda la transformación digital, operaciones online y marketing. Y fue un gran aprendizaje de adaptarme de un mundo muy ágil, muy movido de startup, a un grupo con 70, casi 80 mil trabajadores, estructuras mucho más establecidas, crecimientos más leves, etcétera. Y tratar de traccionar y tener impacto ahí fue bastante retador. Y cuando estaba en MediaMarkt, estábamos viviendo desde España, me buscaron de Mercado Libre, y la verdad me encantó la oportunidad, el potencial que vi en el comercio electrónico y la transformación digital aquí en México hace más de una década. Ahora poder regresar a esto y probablemente tener mayor impacto, porque Mercado Libre obviamente es una empresa mucho más grande que las startups que en su momento lancé. Me fascinó y me trajo de vuelta a México hace pues ya 2 años y medio. Así que la verdad, súper contento de estar de vuelta en México y apoyar a toda la economía con el ecosistema que ya representa Mercado Libre.
Oye, David, para cerrar el primer bloque, antes de irnos a nuestra primera cápsula, me gustaría que me contaras la transformación de Mercado Libre desde que nació. No ha dejado de innovar. Ha habido muchos cambios que se potenciaron con la pandemia, ¿no? Lanzaron su propia red de logística, está la agencia de paquetes de Mercado Libre, mercados envíos extra. Hay un montón de innovación detrás de Mercado Libre. Se sigue moviendo muy rápido conforme lo está pidiendo el mercado. Cuéntanos un poquito cómo movió Mercado Libre la pandemia y qué viene el resto del 2021 y 2022 para Mercado Libre, por favor.
Con mucho gusto. Cuando yo me salí de México, que fue a principios del 2016, todavía recordaba Mercado Libre como una plataforma de productos usados, en donde uno se encuentra con el vendedor fuera del metro Tacubaya e intercambian el efectivo contra el producto, y era una experiencia no siempre positiva para los usuarios y no tan conveniente. La verdad, desde Mercado Libre, de hace 5 o 10 años hasta el Mercado Libre que ya tenemos hoy aquí en México, hubo muchísimos cambios. y el principal seguramente es relacionado a la logística, el nivel de servicio, la velocidad en que el consumidor puede tener acceso a más de 50 millones de productos y nuestra inversión para hacer eso posible, tanto del lado tecnológico como de infraestructura. Y que hoy en día más del 98% de los productos que se venden en la plataforma son productos nuevos. Entonces, esa imagen ya muy anticuada de cómo era Mercado Libre en sus principios,
claro,
creo que ya cambió por completo. Incluso hoy tenemos entregas mismo día, fin de semana, día siguiente, que en ese momento todavía eran impensables. Entonces, realmente una gran transformación en cuanto a niveles de servicio y seguridad en la plataforma, en donde respaldamos cada transacción, cada comprador y vendedor que transacciona con nosotros. Y eso, desde mi punto de vista, sí ha facilitado un gran crecimiento, uno de la plataforma, pero más importante aún para los millones de vendedores y compradores que utilizan la plataforma para transaccionar de una manera segura. Así que sí hubo una gran transformación en Mercado Libre.
David, muchas gracias. Pues, amigos, seguimos. No se vayan, vamos al primer bloque con las claves de David Keisen y volvemos.
Claves del futuro, donde los rockstars del e-commerce nos dicen hacia dónde va el mundo.
1. Ayuda a que todas las personas de tu equipo crezcan. 2. Respalda siempre tus decisiones en datos precisos. 3. Busca siempre una ejecución de excelencia. 4. Toma riesgos y enfrenta el cambio. 5. Apuéstale a la estrategia de largo plazo y no a las ganancias rápidas.
Hola amigos y amigas, estamos de vuelta con David Keisen. Está buenísima la conversación. Tenemos este invitado de lujo acá en e-commerce Rockstars. Quédense hasta el final. Vamos a seguir hablando con David. David, híjole, como líder, pues te preocupa el futuro, ¿no? He estado viendo todo lo que publicas en LinkedIn, lo que dices en los foros, traes esa preocupación sobre el futuro, sobre un futuro, pues que tenemos que cuidar al planeta, ¿no? De hecho, has lanzado Eco Friday y tu visión es cómo conciliar una industria en crecimiento tan veloz como el e-commerce y todo lo que genera con unas prácticas conscientes con el medio ambiente y con el bienestar de la sociedad.
Así es. Para quedarme con el Eco Friday que mencionaste, es una iniciativa que comenzó hace casi 5 años con la idea de ofrecer productos ambientalmente y socialmente sustentables y ayudar a los consumidores que tienen más interés por ese tipo de productos, una manera más fácil de encontrarlos y al mismo tiempo a los que lo ofrecen, una plataforma en donde pueden tener pues, más impacto y generar más venta. Entonces, tenemos en total más de 30 categorías con más de 3,000 productos aquí en México en esta categoría y está creciendo más del 100%, 107% en el último año para ser preciso y más de 500,000 de mexicanos han comprado en al menos una vez en esta categoría de productos sustentables. Así que sí hay un interés creciente desde el consumidor mexicano en productos sustentables y también vemos que hay mayor crecimiento de compradores y de usuarios nuevos aquí en México, comparándolo con toda la región en Latinoamérica, en donde crecemos casi 10 puntos por arriba en esa métrica, y un porcentaje importante de esos compradores nuevos transaccionan en la categoría de productos sustentables. Así que esos resultados realmente motivan para seguir trabajando en mejorar la oferta y al mismo tiempo hacerla más sustentable y ayudar a los consumidores a encontrar ese tipo de productos, adicional a los esfuerzos que estamos haciendo en la logística, por ejemplo, con camionetas eléctricas que ayudan en reducir las contaminaciones dentro de las ciudades y eficientizar nuestra red logística que también ayuda en tener menos impacto ambiental.
Claro, es una tendencia que no va a cambiar, ¿no, David?
Realmente es mi convicción que no va a cambiar esa tendencia y lo veo también en la gente más joven que cada vez está más consciente del impacto que su consumo tiene al mundo y quiere alimentarse de una manera más sustentable, más amigable para el planeta.
Y la pregunta que sigue, David, sería, básicamente, mucha gente no sabe, pero el papel de Mercado Libre es fundamental en el desarrollo de muchas pequeñas y medianas empresas en México. Cuéntanos un poquito esta labor como un líder del e-commerce en América Latina y en México para desarrollar, para darle herramientas y vehículos para que muchas empresas de todo tamaño puedan llevar sus productos a otras partes del país y del mundo.
Claro, con mucho gusto. Cuando yo llegué a Mercado Libre hace 2 años y medio, una de las oportunidades muy claras que vi es justamente esa, de crear iniciativas que motivan, que educan a los emprendedores, a los negocios, a los pymes, de digitalizar su negocio, su operación. Y por lo mismo, hemos creado varios programas de formación, talleres, hemos capacitado nada más el año pasado más de 20,000 pymes sobre cómo vender en línea, sobre cómo mejorar su presencia digital. Y también lo veo reflejado en los estudios de la misma AMVO, de la Asociación Mexicana de Venta Online, en donde dice que en el 2019 el 30% de los pymes estaban vendiendo en línea aquí en México. Y repitieron ese estudio en el 2020 y ya subió arriba del 60%. Sí, es decir, más del doble de los pymes ahora están vendiendo en línea o procesando un pago de una manera digital, y eso creo que es un gran avance y también se ve reflejado en el crecimiento de la industria de comercio electrónico, que en el 2019 ya era el más alto a nivel mundial con un 35% de crecimiento, pero en el 2020 aceleró al 81% respecto al 2019. Entonces, realmente un gran crecimiento, una gran aceleración de la digitalización de los pymes, y desde mi punto de vista, a un porcentaje importante va a través de la educación y enseñanza de cómo funciona la venta en línea. Y para Mercado Libre es muy importante ese elemento, porque más del 70% de los negocios que venden en nuestra plataforma son pymes, ¿no? Entonces, es muy importante ese segmento para nosotros, y hacerlo cada vez más profesional y dar una plataforma que da el mismo nivel de herramientas a un jugador muy chiquito, un artesano pequeño, a igual a una empresa grande. Entonces, realmente la igualdad de competir, de condiciones para competir, es algo que va muy a fondo del propósito, digamos, de Mercado Libre, en donde queremos democratizar el comercio, y esa democratización funciona a través de dar las mismas herramientas profesionales a todos que lo quieren. Por ejemplo, con nuestros centros de distribución, en donde puede mandar la marca más o marcas muy grandes como Apple, Nike, etcétera, sus productos a nuestros almacenes, pero también el emprendedor, el artesano, la pyme, que quizás no tiene los recursos para invertir en almacenes y tecnología para operar exitosamente en el comercio electrónico. Así que la educación es un elemento clave desde mi punto de vista.
En esta carrera tan veloz que sé que te apasiona y que te encanta, donde la industria de e-commerce ha crecido, donde ha jalado con ella este desarrollo digital de las pymes, de todos modos quedan retos por enfrentar, ¿no? Necesitamos que más personas tengan acceso a pagos digitales, por ejemplo, o tenemos que también que mejorar la infraestructura logística para llegar a más personas, a más rincones del país. ¿Qué otros retos ves tú para el e-commerce, para la industria, para el sector, y cómo enfrentarlos?
Uno de los principales retos, desde mi punto de vista, es la logística, ¿no? O sea, crear la infraestructura que se necesita para operar e-commerce a escala, y en los pagos digitales también falta mucha innovación financiera y que más personas puedan utilizar, por ejemplo, su celular para realizar transacciones, compras, ventas, recibir dinero, enviar dinero, ahorrar dinero, pedir crédito. Todo eso todavía falta desarrollar a escala masiva. Entonces, realmente ahí espero mucha innovación, y de la inversión que nosotros tenemos como Mercado Libre aquí en México, que este año son más de 1,100 millones de dólares, gran parte va dirigido hacia esos dos temas. Infraestructura, de crear almacenes, de construir nuestra red logística, en donde tenemos estaciones de última milla en todos los estados de la República. Estamos operando aviones de carga, damos realmente un gran, gran servicio que es de mucha complejidad para hacerlo a escala y millones de paquetes cada mes. Y del otro lado, el tema de fintech, en donde estamos ampliando mucho las soluciones que el consumidor tiene a su disposición para realizar cualquier pago y hacerlo todo desde su celular y no necesitar una cuenta bancaria tradicional para realmente estar incluido en el sistema financiero y poder mejorar su vida y ahorrar tiempo y dinero, ¿no? Entonces, creo que todavía quedan retos enormes. Hay que invertir en tecnología, en infraestructura, y también hay que invertir en educación para que la gente entienda qué beneficios esta innovación le puede dar. Y en ese sentido, las potenciales de crecimiento en el comercio electrónico y en fintech en México realmente aún son muy grandes y apenas llevamos una penetración del 8.8% en retail versus China, que ya va a superar el 50%, ¿no? Entonces todavía queda mucho camino a recorrer.
Mucho trabajo por hacer, pero también es emocionante pensar en ese trabajo que falta por hacer, ¿no, David? Como uno de los líderes de la industria, me gustaría que de líder a líderes, porque este podcast está pensado para que lo escuchen los líderes del sector e-commerce, ¿dónde les dirías que hay que poner el foco en lo que viene, ¿no? En este desarrollo tan vertiginoso, de nuevas herramientas, de nuevas tecnologías, de nuevos retos, ¿podrías dar dos o tres caminos a seguir, focos a tomar para los empresarios y directores de áreas de e-commerce en las empresas?
Con mucho gusto. La verdad, desde mi punto de vista, la transformación digital y la adopción de nuevas herramientas y maneras de trabajo tiene que venir desde arriba a arriba en la empresa. Es decir, de los directores generales, de los socios accionistas de las empresas, realmente tienen que querer y abrazar este cambio para lograr que su organización se transforme. Entonces, si no viene desde arriba un profundo deseo hacia esa transformación, yo estoy convencido que las probabilidades del éxito están bastante bajos. Pero si hay ese deseo desde arriba, ahora es un muy buen momento para invertir en educación de su gente, para darles herramientas nuevas, para explorar las oportunidades de cómo vendemos en línea, cómo crecemos ese negocio, qué soluciones nuevas hay de fintech, cómo podemos adaptar nuestro negocio a estas herramientas nuevas. Y las empresas que no tienen esta disposición y que quieren darse o tomarse su tiempo, creo que la van a tener bastante más difícil en los siguientes años porque habrá mucho mayor crecimiento en los sectores que estamos hablando de tecnología, de comercio electrónico, de fintech versus los sectores ya muy existentes en el mundo físico. Entonces creo que para cada tipo de empresa es importante considerarlo y tomarlo muy en cuenta para su estrategia de comercio. Y lo espero porque el consumidor final cada vez va a ser más y más exigente. Es decir,
así es.
Va a querer el producto en menos tiempo, va a querer tener más visibilidad sobre el estatus actual, va a querer resolver todo desde una aplicación y quizás ya no tiene ganas para ir a una sucursal para resolver un problema o llamar a un centro de atención a clientes y perder mucho de su tiempo ahí, va a buscar la solución más o las soluciones más convenientes, y las empresas solamente pueden competir, desde mi punto de vista, con la tecnología y con innovación, invirtiendo en las mejoras de experiencia. Y sin esto, creo que va a ser muy difícil para las empresas de continuar creciendo y habrá un cambio hacia las empresas que mejor están haciendo el trabajo en ese sentido.
Claro que sí, David. Creo que las empresas que no lo vean se van a quedar atrás en la competencia, ¿no? Y van a perder mercado, ¿no? Incluso algunas corren el riesgo de desaparecer. Amigos, vamos al tercer bloque, pero antes vamos a la segunda cápsula de este programa, que se llama El Snack para Líderes, y regresamos con David Gation.
Te presentamos Snacks de Inspiración, ese ingrediente que necesitas para tu día a día como líder.
Amante de la velocidad en el deporte y en los negocios, David Gaisen te recomienda la serie de Netflix Drive to Survive, donde podrás conocer las dinámicas entre los equipos y los líderes de la Fórmula 1 para lograr ganar las competencias. Para él, la velocidad de la Fórmula 1 se asemeja en la manera en la que le gusta conducir en los negocios, a máxima velocidad, en varias pistas, pero haciendo equipo y con toda la información necesaria para evitar derrapes.
Amigos, amigas, estamos en el cierre, en la parte final, la más sabrosa, que a mí me encanta, la parte personal, la parte de qué hay detrás del líder, de la persona que dirige una empresa tan importante para México y para América Latina. David, vamos a empezar por la parte más íntima de esta charla. Y claro, citaste la frase de Mario Andretti, y eres una persona, un líder de esto que te encanta la adrenalina de la velocidad, que te encanta estar caminando en varias pistas al mismo tiempo, y bueno, el que corre y el que quiere hacer cosas y cambiar cosas, pues siempre tiene el riesgo, por supuesto, de enfrentar crisis, de enfrentar obstáculos. Cuéntanos, ¿cuál ha sido la peor crisis que has enfrentado? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue?
Muy buena pregunta. La verdad, han sido muchas y varias, porque creo que de ahí se aprende. Así que sí hubo accidentes en esa carrera, bastantes. Me recuerdo muy bien, hace 10 años, justo un año después de haber fundado a Cliconero aquí en México, en septiembre, octubre, estábamos en una etapa bastante difícil porque teníamos presión enorme para cumplir los planes de crecimiento. Entonces, tomamos demasiado riesgo, que implicó caer a un vendedor fraudulento y básicamente tener bastante pérdida financiera y también problemas con, obviamente, nuestros clientes que confiaron en nosotros. Así que fue una crisis, un problema bastante grande para nosotros como equipo. Y al mismo tiempo estábamos levantando una ronda de capital, Series A, de $12 millones. Logramos firmar los papeles, convencer a los inversionistas de invertir con nosotros. Las ventas estaban creciendo, pero llegamos a tener este fraude que nos pegó durísimo en las ventas, en la experiencia para nuestros clientes. Y salió el 4 de noviembre del 2011, me recuerdo muy bien, también el IPO de Groupon, que era como la empresa líder de ese modelo de negocio a nivel mundial. Y la acción se cayó fuertemente. Y nuestros inversionistas se echaron para atrás y no depositaron el dinero, y esto causó una serie de consecuencias muy graves para nosotros, y fue un aprendizaje muy duro, y uno de los aprendizajes que me llevo de ahí es no impulsar exageradamente el corto plazo, apostarle más al largo plazo y lo que estratégicamente hace sentido y lo que es mejor para el cliente final y no para cumplir algún plan que en algún momento se hizo, tomar riesgo en exceso, que sería como llegar demasiado rápido a la curva sabiendo que ya no hay cómo frenar. Y del otro lado me llevo no celebrar, que hicimos obviamente en este caso cuando firmamos los papeles con los inversionistas, no celebrar antes de que realmente se deposite el dinero, que la analogía ahí sería no celebrar hasta que realmente crucemos el finish line de la carrera, porque todavía hay muchas curvas entre la firma y que realmente caiga el fondeo. Entonces, fue una etapa extremadamente difícil y probablemente la peor crisis que he vivido en mi vida.
¿Qué edad tenías, David?
Tenía 28 años, 29 años cumplidos.
Súper joven, súper chavo, como decimos acá en México. Oye, David, y en esa edad, De ahí para acá, en un aprendizaje tan fuerte, porque a veces solamente es la única manera de aprender a veces con crisis tan tremendas, ¿de quién te apoyaste entonces? ¿Tenías a un equipo sólido? ¿Tenías a cofundadores sólidos? ¿Tu familia? ¿Quién fue importante para ti para sostenerte ahí, para no dejarte pues vencer y poder encontrar una solución?
Definitivamente me apoyé mucho en mis amigos y en mi cofundador Mark en ese entonces, y tuve la suerte de no vivir todo esto solo, y también me apoyé mucho en mi esposa, que en ese entonces estaba en el octavo mes embarazada con nuestra primera hija. Entonces ha tenido también que sufrir bastante de esta crisis, pero me dio el apoyo que yo necesitaba para pasar por la crisis. Y en cuanto a aprendizajes adicionales, digamos, a los que mencioné anteriormente, lo que yo me llevo de esto puntualmente es que somos lo que hacemos de manera repetitiva. Es decir, no hay como un solo acto para hacer algo con excelencia, pero es lo que hacemos todos los días. Son nuestros hábitos, como bien dijo, creo que Aristóteles. Así que desarrollé mucha más consistencia y persistencia en la ejecución y no buscando los quick wins rápidos y cómo mejorar algo a corto plazo, pero realmente pensar a largo plazo y apoyarme mucho más en los equipos, en las personas y crear estructuras que en sí escalan y tienen los mecanismos necesarios para autocorregirse.
Qué buena lección, qué buena historia, David. La pregunta de este cierre para despedirnos, David, es que, pues obviamente todos los líderes como tú traen una misión, traen una visión del futuro y una visión de estar acá, más allá de hacer un negocio, de liderar un negocio. ¿A ti qué te inspira todos los días? ¿Qué te da fuerza para levantarte cada día y darlo todo por tu familia, por tu equipo y por todos tus stakeholders?
Como te decía al principio de nuestra plática, tengo una gran fascinación por el comercio electrónico y poder trabajar en esta industria realmente me da muchísimo propósito y me levanto con ganas de ver qué cosa podemos mejorar constantemente y cómo podemos hacer las cosas mejores, más rápidas, medir de una manera más significativa, cómo podemos lograr más trabajando en equipo y cómo logro cada vez más también tener más tiempo para mi familia, mis hijos, mi esposa, mis amigos, que con tantos proyectos no siempre me sale muy bien. Así que todavía tengo muchas cosas que quiero trabajar, que quiero mejorar. Y para mí eso es en los hábitos y diseñar sistemas, digamos, que funcionan a largo plazo, tanto en el trabajo como en mi vida personal.
Hábitos y constancia, David.
Sí.
David, un gustazo platicar contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ha sido un placer.
Igualmente, muchísimas gracias por la invitación, Genaro, y un gusto estar con ustedes.
Amigos, esto fue el segundo episodio de E-Commerce Rockstars. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.
Conoce más tendencias, noticias y consejos en Café con Digital, un boletín diario con las actualizaciones mundiales sobre comercio electrónico. Más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales de AMBO. Gracias por ser parte de este episodio. No te pierdas el siguiente y sigue aprendiendo de los expertos en e-commerce. Esto fue E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO.